¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Le decimos a Federico Soria, uno de nuestros columnistas invitados. Mirá vos, a quién nos anotamos en el listado de gente que damos a conocer a diario. En el caso puntual de Federico, para nosotros tiene una resonancia especial, siempre hecho de mencionarlo, y fundamentalmente la posibilidad de intercambiar semana tras semana lo que tiene que ver con una lucha de frente contra la mega minería, el fracking, contra las prácticas que no son para nada sustentables y que podrían, ojalá que siempre sigan potencial y nada más, manifestarse de manera negativa en contra de nuestro ambiente. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
Buen día, Marcelo. ¿Qué tal? ¿Cómo va?
Bien, y con ganas de arrancar por algo muy personal, pero ¿qué querías ser cuando fueras grande, Federico? ¿Te acordás?
Sí, quería ser meteorólogo, pronosticador. Esos
Ah,
que
mirá.
dicen, el tiempo en la televisión. Era fanático de Luis Nilo
Luis
González.
Nilo González y esas pizzas húmedas que las manejaba también, ¿no?
Sí, y bueno, y por la radio escuchaba a Bernardo Raskin,
Claro, mirá vos.
que era más campechano, ¿no? El Nilo González era el señor así, el señor formal, y Bernardo Raskin, el señor campechano, que si bien tenía su formación técnica, pero también le ponía su impronta así de hombre de pueblo, ¿no? Así que esos eran mis dos referentes en mi infancia, digamos.
Seguro, estoy pensando que la palabra campechano seguramente tiene raíz en el campo, ¿no es cierto? Y la verdad es que, bueno, salía a la calle, se conectaba y al mismo tiempo era un gran intuitivo y un depositario de saberes milenarios, ¿no? Recuerdo siempre
Claro.
frente a la terminal donde vivía y hacían, claro, hacían como una suerte de dueto complementario, aunque no necesariamente se tocaran. Con el otro hombre que a través de la tele todavía en blanco y negro, y hace poquito falleció Luis Nilo González. Mirá qué segundo nombre para una persona también dedicada a la meteorología. Y en el caso tuyo
Sí.
te lo preguntaba porque después te tocó, por la propia prepotencia de tu accionar a favor del ambiente, bueno, que te ubicaras en un lugar muy, muy importante en la consideración pública de los militantes políticos y sociales que dijimos, bueno, che, pará, momento, porque acá si no nos van a llevar puestos, ¿no?
Claro, sí. Sí, vos sabés que en su momento, cuando yo tenía que iniciar el secundario, claro, había una escuela de formación meteorológica, pero dependía de los militares, ¿viste?
Ah, mira, claro.
Entonces, claro, ahí mis padres pusieron un freno ahí y dijeron, va, no, no es que me prohibieron, pero me dijeron, mirá, qué sé yo, esto, tenés que entrar ahí, vas a formar parte de la fuerza. En ese momento el servicio meteorológico dependía de la Fuerza Aérea,
Tal
¿viste?
cual.
Y bueno, mi padre ya había tenido antecedentes, mi padre fue desaparecido, mi madre estuvo cesante. Así que, bueno, fue una discusión familiar en su momento, ¿no? Y bueno, tuve que tomar otro rumbo y bueno, ya derivó en otra cosa después,
Claro,
¿no? Pero
me gusta lo que me decís, me parece estremecedor. ¿Cómo?
estuvo esa impronta,
Claro.
digo, ahí de cambiar, porque justo cuando yo empezaba el secundario era el retorno a la democracia, ¿no? Sí,
Mira, claro, y
así que bueno.
acordémonos además que desde 1930 hasta 1983, ya la pila de años se sucedieron dictaduras y me resuena especialmente esto que me contás porque yo estaba buscando en su momento un historiador sanmartiniano que no fuera fascista, ¿viste? Y
Claro.
ya he encontrado dos, así que estoy recontento, ¿viste?
Ajá.
Bueno, mira, metiéndonos un poco en tema, en primer lugar, felicitaciones por la última movida en Uspallata, que supongo que en buena medida tiene que ver con toda la acción militante. Fueron cientos de miles los vecinos que salieron, ¿no? Contanos un poquito, por favor.
Sí. Bueno, se organizó tomando la fecha, ¿no? Porque el 17 de enero se conmemora la partida del
El
ejército.
ejército, claro.
Sí, y bueno, y tomando esa fecha que justo caía en fin de semana, bueno, se nos ocurrió entonces hacer en realidad fue la segunda edición, porque la primera la hicimos nosotros el 9 de diciembre, que fue el día que sancionaron el martes negro, digamos, ¿no?
Tal cual.
Así que bueno, decidimos hacer la segunda edición dentro de AMPAP, o sea, las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura, y bueno, se organizó para que vengan. No, no se hizo caminando, si bien hubo una movida particular por fuera de nuestra organización de personas que vinieron en bicicleta, ¿no? Pero hicimos toda la movida en vehículo, fue como un caravanazo, ¿no? También por las actividades que queríamos organizar acá en Uspallata. Así que bueno, fue muy emotiva la llegada a la caravana. Después se hizo una movilización. Bueno, parte de la movilización, al finalizar la movilización, que estuvo muy controlada por la policía, la gendarmería y la guardia municipal, se hizo un parte de la movilización se desplazó hacia la ruta 7 y hubo un corte que duró 20 minutos aproximadamente. Y bueno, y después se hizo un festival artístico, y al otro día, el 18, a la mañana se hicieron talleres y a la tarde se hizo una asamblea informativa sobre lo que habían trabajado las comisiones en los talleres. Así que fue una jornada muy, muy emotiva.
Claro, sabés que
Un poco de...
vos
¿Cómo?
decías segunda edición, y cualquier desprevenido puede pensar que hubo una igual hace un año, pero no, fue tan solo el mes pasado, si bien
Sí.
durante el año pasado, pero el mes pasado. Y esto lo digo para darme pie a mí mismo, porque el otro día con una de mis entrevistadas me decía que por qué pensaba yo que no había una apoteosis de la movilización hoy como en el 2019. Digo, mira, pero me parece que se da de otro modo, que hay como un rescoldo, un zócalo ahí, inamovible, que siempre está, que va, que marcha, que da el ejemplo, y que se vuelve a encontrar y de ese modo quizás se asiste también desde el punto de vista energético y se consolida el convencimiento del camino correcto, ¿no es cierto?
Sí, exactamente. Nosotros le llamamos el piloto del calefón, lo
Muy
tratamos de
bueno,
mantener
muy bueno.
encendido.
Claro.
Claro, lo tratamos de mantener, claro, porque a nosotros nos dicen termo y no somos termo, somos el piloto del calefón
Muy
que lo
bueno.
mantenemos
Claro,
encendido.
claro, claro.
Y después, bueno, cuando salta la chispa, ahí se prende, ¿no? Así
Seguro.
es que ese es el rol que venimos asumiendo desde hace 20 años, ¿no? Porque nosotros no somos ningunos novatos, hace mucho tiempo que estamos en esto y
Claro.
que estamos llevando a cabo esta suerte de conciencia, ¿no? De movimiento de generar conciencia, de generar masa crítica, ¿no? Nosotros nos consideramos generadores de masa crítica. Y entonces, bueno, ahí estamos, y bueno, y cuando pasan estas cosas se van activando,
Claro.
¿no? Obviamente el contexto es muy diferente porque hay, inevitablemente, incluso dentro de nuestro movimiento, se lo ha querido asociar con la gesta o con la Puebla del 2019, pero hay muchas cosas que han cambiado, más allá de que hay un montón de similitudes. Y bueno, acá, como el gobierno prácticamente ha pretendido, o sea, La diferencia que tiene con el 2019 es que el gobierno ha hecho una aprobación, ha fraguado, digamos, ha hecho una aprobación fraudulenta de todas las instancias del proceso, en este caso de la minera San Jorge, y lo ha hecho a instancias de los CEOs de la minera. Claro. Sobre todo hay dos personajes ahí, Raúl Rodríguez y Fabián Gregorio, que son los que le soplan, y le han ido soplando en la oreja a todos los gobernadores desde Paco Pérez, que era el socio en su estudio de abogado, ¿no? El estudio BRGPG, y desde ahí le van soplando la oreja a los distintos gobernadores. Incluso han ido generando parte de la legislación. El decreto 820 lo escribió Raúl Rodríguez, prácticamente. Y desde ahí la minera, desde que la minera fue bochada en el 2011 en la legislatura, siempre quisieron, o sea, fueron proclives a eludir sobre todo la instancia de la audiencia pública. Por eso cuando se vieron obligados a hacerla, ahí ya le soplaron la oreja al gobernador para hacerla lejos, ¿no?
Lejos, para inaccesible, lejos. Para poco, aunque hacen la patochada de ponerte algún que otro colectivo como para que la gente vaya. Pero claro. Pero no corresponde de ningún modo, y perdón porque, acordate que yo después de Mirta Legrand soy el que más interrumpe en el país, así que estoy interrumpiendo y sé que lo estoy haciendo, pero y en línea con lo que vos planteabas, me acuerdo de la berretada del ex ministro Francisco Paco Pérez, que fue a la legislatura a hablar con los legisladores para retirar San Jorge, y dijo, he instruido a mis legisladores, mirá qué cara dura, porque no eran legisladores de él. En todo caso, eso lo podía decir el gobernador, Jaque, digamos, ¿no? Pero no él.
Claro, la división de poder.
Claro, que vamos a retirar el proyecto. Claro, el abogado y el proyecto de San Jorge, o uno de ellos, se ve compelido a retirar el proyecto, porque si no, no iba a ser gobernador, y eso lo tenía clarísimo. Pero después, claro, el otro día que asumió, se puso a trabajar para el interés corporativo al que responde, ¿no? Es decir, en ese contexto de cinismo estamos funcionando, y a mí me pasó, yo me manejo en colectivo, me bajo uno o dos días antes de la última movida fuerte de ese martes negro, y me acuerdo que vi a un legislador que no alcanzó a asumir por corrupto, oriundo de Godoy Cruz, muy de cogote cruzado, diría la vieja del barrio. Y mi vieja también hablaba así, es muy bonita la frase, por eso siempre la traigo a colación, con el CEO de San Jorge. Entonces digo, bueno, acá están los muchachos repartiendo, viste, las cometas correspondientes, que por suerte no aceptan todos los legisladores, ¿no? Eso me parece que también hay que tomarlo en cuenta.
Claro, claro, sí. Sí, vos hacías alusión ahí a que Paco Pérez había frenado San Jorge, o sea, para asumir como gobernador. Pero 10 días antes de irse, volvió a habilitar el procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Sacó, claro, una resolución, claro, habilitándolo, y lo hizo en base al expediente que había rechazado la legislatura. Por eso cuando asumió Cornejo el primer mandato, le tuvo que dar de baja, ¿no?
Mira, ahí
en claro. En ese momento estaba Eduardo Sosa, era parte del gabinete de Cornejo, no sé si te acordás que estuvo.
Sí, claro. Y también en la hora de la verdad, ahí tenemos que hacer un pequeño paréntesis, que creo que siempre le vamos a agradecer a Eduardo, más allá de que estuviéramos de acuerdo o no, que aceptar ese cargo, que él tenía todo derecho a hacer lo que quisiera, pero digo que fue quizá uno de los primeros, si no el primero, que nos avisa del tema del fracking, ¿no?
Claro, sí. Ahí cuando sale eyectado y renuncia, claro, con el tema fracking. Pero con este tema de San Jorge también tiene mucho que ver, porque hubo una puja muy grande ahí entre Eduardo Sosa y Guiñazú, porque Guiñazú quería coacharse el expediente de San Jorge y seguir manteniéndolo, cuando lo tendrían que haber archivado, porque la legislatura había ordenado el archivo. Estaban ahí también, estaban subvirtiendo el poder público, los funcionarios, que después terminaron aprobando San Jorge, ¿no? Claro. Acobachándose ese expediente. Y se logró ahí, en el año 2017, que finalmente archivaran ese expediente que había sido rechazado en el 2011. Fíjate todos los vericuetos que trataron de dar para que lo aprobara, y todo eso tenía la intención de eludir la audiencia pública, porque la audiencia pública del 2010 les había resultado que las hicieron con todas las de la ley, ¿no? Pero les terminó resultando desfavorable, y eso era lo que no querían los de San Jorge, ¿no? Por eso después armaron la audiencia pública lejos, hicieron todo lo bueno que habían hecho en el proceso anterior, obviamente lo sacaron, la intervención de la CIA, la conformación del Consejo Provincial del Ambiente, que es Consejo del Ambiente, pero está conformado en su mayoría por empresarios mineros,
¿no? Sí, tremendo.
Y bueno, y la CIAM, donde obviamente las asambleas se retiraron en su momento, que eran parte, teníamos un representante ahí, Marcelo Giro,
claro.
Y bueno, y después las asambleas se retiraron al ver que ese organismo también tomaba un tinte más bien lobista, fraudulento, ¿no? Y bueno, y todas esas maniobras que hicieron para aprobar San Jorge dejaron al desnudo que se trata de todo un proceso fraudulento, ¿no? La audiencia pública, los dictámenes o el haber quitado las observaciones de los dictámenes, porque ningún dictamen, a todo esto hay que recordar, ningún dictamen sectorial se opuso abiertamente a San Jorge, solo ponían condiciones,
claro,
que debían cumplir, ¿no?
Claro, claro.
Pero bueno, algunas condiciones no les gustaba mucho a la empresa, y por eso le bajaron línea al gobierno para que las pasaran por alto, ¿no? Se pasaron por alto objeciones de la Universidad de Cuyo, de los organismos del CONICET, como el IADISA, de la Dirección de Hidráulica, de Irrigación, ¿no?
Mira.
Porque Irrigación dice que el agua del arroyo es pública y la empresa dice que no, que es privada, pero nadie hace nada, ¿no?
Claro.
Prevalece el derecho privado y la empresa sigue adelante y bueno, y tal como sostiene, no le va a pedir permiso a Irrigación para usar el agua, la va a usar directamente. Uh-huh. Y así, ¿no? Entonces se va imponiendo ese marco de subvertir el Estado de Derecho y convertir a la institucionalidad en una dictadura minera, ¿no? Donde las decisiones no las toma el gobierno, sino que las toma la minera, o el gobierno, la decisión que toma es lo que le dice la minera, ¿no?
Claro, así, ejecutar a pedido de la minera. Estoy acordándome de aquel video que tomó Estado Público cuando un militante ambiental le ofrece tomar un vaso de agua por una sustancia contaminante al funcionario Guiñazú, que pocos minutos antes había dicho que no, que esa sustancia no contaminaba. Es decir, es un caladura de nota, digamos, ¿no? Y al mismo tiempo, claro, cómo juegan con el desconocimiento de muchos y al mismo tiempo riéndose del conocimiento aquilatado por generaciones vinculadas con el tema científico, en definitiva, digamos. Que a uno todavía lo pone en una situación peor, porque vos decís, bueno, me están cargando, digamos. Y me parece que se pirran, te lo digo, pero también te lo estoy preguntando, por una licencia social que no existe, ¿no?
Sí, no, exactamente. No, la licencia social no está y eso está demostrado en cada una de nuestras manifestaciones. Hay que recordar además que los funcionarios del gobierno, la mayoría, tienen su muerto en el ropero, este señor Guiñazú, que no puede ser funcionario público, ¿no? Que en un momento era funcionario público y ahora lo pusieron en estas empresas. No puede ser funcionario público porque tiene un proceso, hace muchos años tiene un proceso judicial iniciado en Brasil, es parte de la causa Odebrecht.
Ah, mirá,
que todavía no ha prescripto. No tiene pedido de captura, pero sí tiene ese proceso iniciado, ¿no? Y todos tienen su muerto en el ropero. Este señor Chantal no reunía condiciones para ser director de minería. Modificaron una ley para que él pudiera ser director de minería.
Sí, tal cual.
La funcionaria esta, Jimena Latorre, la pusieron durante varios meses en el cargo de directora de YPF. Entonces tenía una incompatibilidad. Además de esa incompatibilidad, o sea que tenía que controlar a la empresa de la... De la
siendo de ambos lados del mostrador, en definitiva.
Claro, en los dos lados. Pero además cobró un montón de dinero. Cornejo sacó una resolución para que ese dinero pase a formar parte de un fondo público, supuestamente para el control ambiental. Y ese dinero ese fondo nunca se constituyó, ¿no? No. La torre embolsó toda la plata, claro. Alrededor de 400 millones de pesos. Así que estamos averiguando cómo hizo para lavar el dinero o en qué paraíso fiscal está toda esa guita, ¿no?
Seguro.
Así es que, bueno, esa es la clase de funcionario que tenemos en Mendoza, ¿no?
Sí, cuando decimos Ignacio Fader, ¿no? También, porque estamos hablando de uno de los herederos de una de las familias más tradicionales de nuestra provincia, ligada al arte también, y la verdad que es una pena como ellos mismos tiran por la borda con sus mejores blasones. Y pensaba en el Chanta, porque Chantal después se cambió el apellido, pero él mismo reconoce que sus padres se llaman Chanta, digamos, ¿no? Y lamentablemente no puede dejar de hacer establecer un paralelismo ahí, porque nos están llevando puestos. Sabés que una de las cosas que siempre me hace ruido tiene que ver con la responsabilidad del funcionario público. Uno se pregunta hasta qué punto, si la legislación lo obligara, un señor como Cornejo nos llevaría al borde del precipicio y nos está empujando a que nos caigamos, si él fuera a responder de por vida por el accionar público que podría desatar una catástrofe, ¿no?
Claro, exactamente. Bueno, por un lado, para eso sacaron la ley esta para constituir el fondo de reparación ambiental, ¿no? Donde el Estado se va a hacer cargo de los desastres que provoquen la minera, en el hipotético caso que puedan iniciar su faena, digamos. Pero bueno, hay ahí una cuestión de responsabilidad de los funcionarios públicos que después se diluye, la termina asumiendo el Estado, ¿no?
Después, cuando pase algo grave, estos señores ya o van a ser viejitos o van a estar en otra, y como siempre, el que va a pagar es el pueblo liso y llano. ¿Vos naciste en Uspallata, Federico?
No, yo nací en la provincia de Corrientes en un momento en que mis padres andaban muy itinerantes, digamos, ¿no? Y, claro. Y bueno, cuando terminamos acá en Mendoza, nos quedamos acá, digamos.
¿Y qué edad tenías cuando te trajeron acá?
Yo tenía 10 años aproximadamente.
Claro, o sea que después ya te enamoraste por entero de la zona. Y uno dice, bueno, pero ¿y por qué no te asiste el derecho a vos como vecino, como a todos tus vecinos, de defender, seguir viviendo en un vejel en un lugar tan lindo como Uspallata? Porque el día de mañana hasta pueden desaparecer cerros completos, ¿no?
Sí, exactamente. El tema de la megaminería impacta de lleno en la actividad que nosotros desarrollamos. Yo vivo del turismo, la fotografía del ambiente, eso es mi modo de vida, digamos. Uh-huh. Y bueno, y si tenemos una explotación minera o varias, como pretenden ahora, eso sí, se acaba definitivamente, ¿no? Se acaba el turismo. La gente de acá viene a ver las maravillas naturales. También algo sobre tiene mucho renombre el tema del patrimonio, la historia de San Martín, etcétera. Pero lo que más viene a ver el turista es la maravilla del paisaje natural. Claro. Y si nosotros lo perdemos, se pierde nuestra fuente de trabajo, ¿no? Por eso nosotros hacemos una defensa irrestricta de todo esto que tenemos, ¿no? De nuestro patrimonio natural y nuestro patrimonio cultural, porque no solo representa el valor de la identidad, ¿no? Nuestra, sino que además es nuestra fuente de trabajo, ¿no?
Claro,
que la están mancillando, que la están destruyendo y que no les importa, además, ¿no? Nunca les importó, ¿no? Porque nosotros acá en Uspallata, todos los emprendedores de Uspallata tienen que arreglársela por su cuenta. No tienen ningún subsidio del Estado, como claro, tienen las mineras que le...
Ni siquiera municipal.
Ni siquiera municipal. No, acá la municipalidad te cobra y no da servicio. Y te cobra un impuesto. Nosotros pagamos 20.000 pesos de impuesto municipal por mes, pero además pagamos 40.000 pesos de alumbrado, ¿no?
Claro.
A través de la factura de Edensa, la municipalidad nos cobra más, nos cobra el doble a través de Edensa que por cuenta propia, digamos, ¿no? Un municipio completamente ausente, o sea, increíble que tengamos el municipio a 150 kilómetros, totalmente desentendido de la realidad, ¿no? Bueno, que tiene su estructura clientelar, obviamente. Pero totalmente desentendido. Acá, qué sé yo, yo vivo en un barrio periférico y bueno, y ahora con esto de la propaganda minera han asfaltado las calles. Acá en mi barrio, una calle periférica totalmente y con escaso tránsito la han asfaltado, cuando en realidad hay, o sea, tenemos asfalto pero no tenemos vereda, no tenemos acequia, los árboles se están secando, ¿viste?
O sea, claro.
Hay otras necesidades, incluso, y si vamos a las necesidades sociales que hay acá en Uspallata, la misma decía el gobierno, ¿no? El mismo gobierno que pretende traernos las soluciones mágicas, ¿no? Los espejitos de colores, es el mismo que ha generado las condiciones para que haya crisis social en un lugar donde debería estar trabajando todo el mundo del turismo, de la agricultura, etcétera, ¿no? Porque tenemos suficiente, digamos, fuentes laborales como para que todo el mundo esté ocupado, e incluso con los niveles de inmigración que tenemos, ¿no? Porque en 20 años la población se ha duplicado, así es que no es que Uspallata vive en la pobreza, ¿no? Sino que, bueno, tenemos ahí un núcleo de población marginal de la cual el Estado se ha desentendido, ¿no? Empezando por el municipio, y bueno, y esa sí, es la excusa que hemos encontrado para suponer además que van a suponer, o sea, están suponiendo que la gente va a trabajar en eso, ¿no? Le quieren hacer creer a la gente que va a ser la revolución del pleno empleo, cuando no es así, ¿no? Las empresas mineras toman un número muy limitado de gente, que no excede más allá del 1,5% de la masa laboral total, y además hay mucha gente que la traen de afuera, ¿no?
Claro.
Así que eso no es para nada la solución mágica, y tenemos ejemplo a lo largo y ancho de la cordillera, ¿no?
Mal que nos pese, así es. Por último, y para el cierre, entiendo que hace poquitos días fue liberado el último muchacho que habían aprendido, ¿no?
Edgardo Videla se llama el muchacho. Él estuvo, lo metieron preso porque él estuvo cuando prendieron fuego, el que todavía nadie sabe quién le prendió fuego, el pino de Navidad de la peatonal y San Martín, en la última manifestación que se hizo.
Claro.
Le prendieron fuego y con un elemento, una botella inflamable, con líquido inflamable, y él la sacó del fuego y por eso lo metieron preso. Como inventándole una causa como incendiario, digamos.
Claro.
Que todavía la sigue teniendo, ¿no? Porque lo metieron preso, estuvo preso unos días, lo llevaron al penal, además, y bueno, y después lo terminaron liberando, ¿no? Porque estaba ahí latente en el último día de feria, antes de la feria, ahí le dan la libertad condicional, ¿no es cierto? Y es parte de los presos políticos. Como dato así, bueno, y la causa de él sigue como la causa de todos nosotros, ¿no?
Tal cual.
Como dato para que sepa ahí transmitirlo, es que se cumple el sábado un año de la causa que nos que nos iniciaron a nosotros, a Mauricio Cornejo y a mí, por supuestamente integrar una agrupación para la coalición ideológica. Vamos a hacer una tamboreada en algunos puntos de la provincia, y vamos a hacer el lanzamiento de la agrupación de presos políticos por defender el agua, ¿no?
Opa, mirá qué bueno y qué tremendo.
Nos hemos asociado, nos hemos organizado, claro, y vamos a constituirnos como una organización defensora de los derechos humanos y observadores de la represión policial e institucional del gobierno de Mendoza, para que se conozca. Además, a nivel nacional e internacional ya se conoce, ¿no? Ya hay denuncias, pero bueno, para que se conozca a nivel social esto que está ocurriendo, ¿no? Esta suerte de dictadura minera encabezada por Cornejo, que bueno, como veníamos diciendo y como hacen todos los funcionarios de turno, actúan por cuenta y orden de la minera. Y en el caso de la minera San Jorge, nunca hay que dejar de recordar que la dueña de San Jorge, Solway, es una corporación que ha implementado este sistema de violaciones a los derechos humanos en otros países del mundo. Y ha empezado, así como está empezando en Mendoza, pero ha continuado con implementación de estado de sitio, con soborno multimillonario a los funcionarios, han contaminado, han sobornado a universidades, han perpetrado episodios represivos de gravedad e incluso han asesinado a opositores. En Guatemala han asesinado a dos opositores a la explotación minera de Solway, que es la dueña de San Jorge. Así que esto que está pasando acá en Mendoza hay que frenarlo ahora, que está en un estado así de incipiente, ¿no? Para que no nos ocurra lo mismo que ha pasado en esos países, ¿no? En Guatemala, en Liberia, en Indonesia y en Filipinas, donde Solway ha perpetrado episodios de violaciones a los derechos humanos que han sido denunciados internacionalmente. Por eso nosotros vamos a constituirnos como observadores de la represión y junto a un equipo de abogados que vamos a estar trabajando en eso. Así que esto lo vamos a lanzar el sábado, que se cumple un año. Hace un año que el gobierno de Mendoza, la Municipalidad de La Cera, el Intendente Lopresti, nos trajo a la patota de la UOCRA para golpearnos, a uno de los compañeros casi lo matan, ¿no? Y a partir de ahí las falsas denuncias, sin pruebas, sin testigos, una causa que duerme, ¿no? Donde incluso hasta el mismo fiscal ha sido denunciado por prevaricato. Y el intendente está denunciado en la causa, está denunciado el intendente de Las Heras por falso testimonio, hemos denunciado al intendente de Las Heras también por un atentado de falsa bandera perpetrado por simpatizantes de la Unión Cívica Radical totalmente vinculado. El padre de la hija, o sea, ¿cómo se llama? Estefanía González, que es presidenta de la Juventud Radical de La Cera, su padre fue el que perpetró el atentado incendiario que después nos atribuyen a nosotros, a nuestra asamblea.
Patotero, hizo ella.
Claro, sí, un nivel patoteril impresionante, ¿no? Y por eso lo hemos denunciado también al intendente de La Cera como ideólogo de este atentado de falsa bandera. Así es que la causa sigue, está dormida. Obviamente, como nos acusan de delitos graves, no vamos a esperar a que prescriba, porque son muchos años, sino que vamos a seguir insistiendo en que la causa es nula, ¿no? Tienen que responder la audiencia de nulidad, donde se ha presentado nuestra defensa, y bueno, y todavía no la responden. La jueza ha dicho además que si el fiscal insiste en ese delito que es federal, tiene que mandar la causa a la Corte Suprema, porque ya el juez federal de Mendoza dijo que el delito no existe, ¿no? Así es que nada, es una causa que va, que al ser una causa inventada, ¿no? La única forma que tienen de mantenernos imputados es con estas falsedades y con rulos burocráticos jurídicos, ¿no? Así que bueno, esperamos que cuando se levante la feria terminemos con esto, se termine y la jueza decrete directamente la nulidad de la causa. No creemos que ello vaya a suceder por la subordinación que hay del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal a las decisiones del gobierno de Mendoza, pero por lo menos que se declare incompetente y mande la causa a la Corte Suprema a Buenos Aires, ¿no?
Tal cual. Federico, te mandamos un abrazo grande y volvemos a encontrarnos en 7 días, ¿te parece?
Bueno, muchísimas gracias a vos y un saludo muy grande a toda la audiencia.
Chau, chau.